cuando la guerra de Alemania contra Inglaterra se hizo más cruenta, los ingleses eligieron a Winston Churchill por primer ministro. Fue el año 1941 y Churchill fue elegido no porque prometía paz, sino porque fue honesto y dijo: yo lo que prometo es sangre y sudor y lágrimas hasta que alcancemos la victoria o perezcamos. Y el pueblo inglés, ya cansado de promesas huecas que prometían paz, eligieron a Churchill. Y así también el Señor Jesús con nosotros. El Señor nunca trató de engañar, de seducir, de sobornar a sus seguidores, ofreciéndoles una vida fácil, cómoda, ofreciendo prosperidad, sino que les dijo claramente que iba a costar mucho ser discípulo de él. Y en cierta ocasión habló esas palabras que bien conocemos nosotros: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que así me siga. El pastor Noel predicó en ese pasaje que he mencionado la semana pasada, y me gustó tanto su sermón que lo voy a predicar otra vez yo. Bueno, voy a usar un pasaje paralelo. No voy a leer en Marcos como hizo él, pero sí voy a leer en Lucas, el capítulo 9, desde el versículo 18, el mismo pasaje que se usó la semana pasada, porque queremos enfatizar mucho el ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Dice la palabra: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Así que el Señor nos dice claramente que es solo cuando estamos dispuestos a perder nuestras vidas por su causa y por la causa del Evangelio, que nosotros podemos entonces encontrar nuestras vidas, salvar nuestras vidas. Y además en este texto nos advierte de que si nos avergonzamos de Él y de su mensaje ante esta generación en la cual vivimos, Él también se avergonzará de nosotros cuando Él venga en su gloria, como dice ahí en el versículo 26, y la del Padre y de los santos ángeles. Y este es un llamamiento a la entrega, a la consagración. Este llamamiento está aquí encapsulado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ustedes recuerdan que no hace mucho prediqué acerca de ese segundo símbolo del discipulado cristiano, que es el yugo. Hablábamos de cómo el yugo es ese instrumento que pone a un animal en sujeción para que haga lo que el Señor quiere que haga, lo que el agricultor, en ese caso, quiere que haga. Y nosotros entendemos que el Señor Jesús nos está diciendo, para seguirme a mí hay que tomar mi yugo. Es un yugo ligero, pero hay que tomarlo. No podemos decirle al Señor, no, Señor, gracias, quiero que tú me salves, pero no quiero aceptar el yugo de servidumbre. No quiero aceptar ser tu siervo, aún tu esclavo. Pero es precisamente a eso a lo que el Señor nos llama. Y aún más, el Señor nos llama también a estar dispuestos a poner nuestra vida. Así que hay un segundo símbolo, hay una segunda figura que nosotros bien conocemos como cristianos del discipulado, que es la cruz. Y la cruz, pues, hoy en día la gente la identifica con nuestra fe, pero también hay muchos que la usan simplemente como adorno y no la entienden bien. Y nosotros tenemos que continuamente recordarle a la gente que la cruz era un instrumento de sufrimiento y de muerte. Y que los judíos que vivían en los tiempos del Señor habían visto muy a menudo a las personas que eran llevadas a esa muerte cargando sobre sus propios hombros el madero sobre el cual iban a ser crucificados. Porque eso era también parte de todo el proceso. El reo era sentenciado a muerte de cruz. Y desde el momento en que recibía la sentencia, se le ponía una pesada viga sobre sus hombros, sobre la cual él iba a ser crucificado. Y entonces esa persona tenía que caminar por la calle, ser llevado fuera de la ciudad al lugar de ejecución y allí sufrir esa terrible muerte. Y los judíos a menudo veían a las personas caminando por la calle con aquel madero sobre sus espaldas. Era así porque los romanos usaban ese castigo tan terrible para asustar, aterrorizar a la gente y de esa manera controlar la población. Y el gobernador romano de los tiempos de Jesús, Poncio Pilato, era famoso por su crueldad. Hasta recibió carta del emperador romano diciéndole que si él no aflojaba la mano, que le iban a quitar el puesto de gobernador. Esto es un documento histórico y se nos da a entender que Pilato usaba la crucifixión mucho, excesivamente, para tratar de controlar a la población de esa manera. Y por eso cuando Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, que tome su cruz diariamente y que venga en pos de mí, pues inmediatamente vinieron a la mente de todos sus oyentes esas escenas terribles que ellos presenciaban quizás semanalmente o aún diariamente por las calles de Jerusalén, de condenados que llevaban sus propias cruces para ser muertos. Quedó claro en la mente de sus oyentes que el Señor Jesús estaba llamándonos a una entrega completa, absoluta, que exigía que su seguidor estuviese dispuesto aún a morir por él. Ese es el llamamiento de Cristo, ¿verdad? Y si nosotros vamos a ser sus seguidores de él, pues tenemos que seguirle a él con una lealtad que está dispuesta a morir por él cuando él determine que sea necesario. Quizás no es hoy, quizás no es mañana, pero él nos dice diariamente lleven esa cruz. Yo decido dónde va a ser el lugar que van a dar esa vida por mí, porque yo soy el Señor de vosotros. Y es este pasaje que nos ayuda a entender a nosotros lo que es el verdadero costo del discipulado. El Señor Jesús dice ahí en ese texto que estamos usando como el texto clave, el 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, dice ahí, a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y luego al final, en el versículo 26, nos dice, y no se avergüencen de mí. Así que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que entregarnos a Él, seguirlo a Él, dedicarnos a servirle a Él. Y también tenemos que declararnos por Él. Nuestro servicio tiene que ser un servicio público. Primero, con respecto a esto de negarse a uno mismo. Nosotros leemos a menudo en la Biblia, y también lo decimos desde el púlpito de los predicadores, que cuando una persona se convierte a Cristo Jesús hay celebración en el cielo, ¿verdad? Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En el cielo hay fiesta, pero aquí en la tierra, ¿saben lo que hay? Un funeral. Porque cuando uno acepta a Cristo, muere a sí mismo. Así que pueden decirlo así también. La vida cristiana comienza con un funeral, el mío. Yo muero a mí mismo. Yo muero a la persona que yo antes era. Y ahora el Señor puede hacer conmigo lo que Él quiere. Porque ahora yo empiezo a experimentar lo que es el nuevo nacimiento. ¿Y cómo va a nacer de nuevo el que todavía no quiere morir? Nosotros no queremos dejar ir de lo que somos y lo que tenemos. Queremos que el Señor nos arregle un poquito, que nos desempolve, que nos peine y que nos haga lindos, pero queremos seguir siendo como somos, ¿verdad? Porque en lo profundo, pues, nos parece que estamos bastante bien, ¿no? No, el Señor dice, tenemos que estar dispuestos a morir. ¿En qué contexto le dijo el Señor Jesús estas palabras del versículo 23 a sus discípulos? Lo leíamos todo el pasaje, ¿verdad? Desde el versículo 18. El Señor les dice estas cosas a los discípulos en el contexto de anunciar su propia muerte. Él les dice a ellos, yo tengo que ir a Jerusalén y allí yo tengo que ser entregado en manos de mis enemigos y allí yo tengo que morir. El asunto es serio, ¿verdad? Y entonces, pues, en ese contexto, el Señor le dice a ellos, y ustedes si quieren ser mis discípulos, tienen que estar dispuestos a morir también. Aquello les chocó a ellos, ¿verdad? La Biblia nos dice que el mismo Pedro tomó al Señor Jesús a un lado y le dijo, Señor, no, esto es hablar de muerte. ¿Por qué vas a permitir que tus enemigos te hagan semejante cosa? Ni mueras tú, Señor, y por favor, tampoco permitas que muramos nosotros. Me imagino sería lo que estaba en su mente. Y en realidad, el negarnos a nosotros mismos, aún hasta el punto en estar dispuestos a entregar nuestras propias vidas, no es fácil para nosotros. Pero Jesús modeló el negarse a sí mismo. La Biblia nos dice que en el jardín de Getsemaní, antes de ser arrestado, el Señor oró, y oró tres veces pidiéndole al Padre que si fuese posible, permitiese que aquella copa pasara de él. Él quería que la voluntad del Padre se hiciese, pero si hubiese alguna otra manera de hacerlo, que no tuviese que ser por medio de aquella terrible cruz, de aquella muerte tan vergonzosa, de aquella separación que él sabía que iba a experimentar del Padre. Si hay alguna otra manera de hacer esto, pues permítelo, Señor. Pero al fin dice, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Así que el Señor Jesús modela lo que es negarse a sí mismo. Él se negó a sí mismo y le dijo al Padre que sea hecha tu voluntad. Y nos enseña a nosotros que tenemos que hacer igual a lo que hizo Él. El negarse a uno mismo quiere decirnos que no a nosotros, a nuestros deseos, a nuestros apetitos, a nuestras ambiciones, a nuestros placeres, decirnos que no, porque es necesario decirse que no a uno mismo para poder decirle que sí a Cristo Jesús. Es entregar la voluntad al Señor Jesús. En obediencia, seguirle a Él en todo. Decirnos que no a nosotros mismos no es fácil, porque la esencia del pecado que está en nosotros es egoísmo. El ego entronado en el corazón del ser humano. Somos egoístas. Y por eso en la Biblia lo dice así el profeta Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso quiere decir, cada uno hace lo que a él o a ella mejor le parece. Cada uno escoge su camino. Y a cada uno le parece que su camino es el mejor camino. Yo sé cuáles son las circunstancias de mi vida. Yo sé lo que me conviene. I know what's good for me. Decimos nosotros en inglés. Yo escojo este camino. Y otro escoge el suyo. Y la Biblia dice, cada cual se apartó por su camino. Porque todos queremos hacer lo que a nosotros mejor nos parece. Queremos hacer lo nuestro, queremos imponer nuestra voluntad. Y le digo que es más fácil decirle que no a sus hijos, decirle que no a su jefe en el trabajo, decirle que no a su mujer que está en su casa, aún decirle que no al Señor Jesús, antes de decirse que no a uno mismo. Dicen que en cierta ocasión estaban entrevistando a un actor bastante famoso de Hollywood, y este confesó que encima de su cama tenía un gran espejo. Y dijo que lo tenía ahí porque él quería al amanecer, al abrir sus ojos, ver a una persona que él amaba y admiraba. Él mismo. Cuando yo abra los ojos, yo quiero ver a alguien a quien yo respeto y admiro. Yo mismo. Yo soy el mejor, ¿verdad? Yo soy el que puede decidir mejor en cuanto a cómo vivir esta vida mía. Y tenemos que admitir que muchos de nosotros en los secretos de nuestro corazón quizás tenemos algo de ese actor anónimo. Un presidente de Indonesia, quizás ustedes se acuerdan de él, Sukarno, dijo en cierta ocasión, yo amo a mi país y yo amo a las mujeres, porque era bastante mujeriego. Y luego dijo, pero sobre todo, me amo a mí mismo. Bastante honesto por un político, ¿verdad? De esos, por un gobernador. Tenemos que entender que esa filosofía existe. Podemos amarnos a nosotros mismos y darnos a nosotros mismos todos los deseos y todos los placeres, o podemos negarnos a nosotros mismos. Podemos bajarnos del trono de nuestro propio corazón y dárselo a Cristo Jesús, porque Él es el único que lo merece. El discipulado empieza cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Pero algo hay que añadir, no es suficiente negarse a uno mismo, porque eso se puede hacer por cualquier causa en esta vida. Hay personas que se niegan a sí mismas para alcanzar ciertas metas, para poder lograr algunos ideales. Por ejemplo, a veces la gente lo hace así por lograr un cambio de un gobierno. Hay personas que están dispuestas a negarse a sí mismas completamente, entregarse por la causa de la patria, dispuestas a sufrir hambre, desnudez, persecución, muerte, por tal de lograr libertad. Y damos gracias a Dios por esos héroes, ¿verdad?, que han dado su vida por una causa tan noble como lo es la libertad, por lo menos la libertad política aquí en esta tierra. Pero ese tipo de entrega no es la entrega que el Señor pide. Él pide que nos neguemos a nosotros mismos para tomar su causa de Él como la nuestra, para hacer su voluntad. Negarse a uno mismo no es suficiente. Uno tiene también luego que dedicarse a seguir a Cristo Jesús. Por eso lo dice la palabra bien. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que seguir a Cristo. El Señor Jesús dijo que su causa de Él vale la pena que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida por ella. Tenemos nosotros que dedicarnos a Cristo y serle fiel, leal, obediente a Cristo Jesús, tal como Él fue fiel y obediente a la voluntad del Padre. Cuando Cristo fue crucificado, horadaron sus manos y sus pies con aquellos enormes clavos que usaban los verdugos romanos. Pero nosotros entendemos que no fueron los clavos los que retuvieron a Cristo sobre la cruz. Fue su propia voluntad, porque él mismo lo declaró. Yo no tengo que hacer esto si yo no quiero. El Padre podría mandar 12 legiones de ángeles para librarme. Ustedes saben que la Biblia nos dice que mientras el Señor estaba sobre la cruz, así lo escarnecían, así se burlaban de él los que estaban allí para presenciar su muerte. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, bájate de ahí. Ellos se reían. Y lo que ellos no sabían es que él podría haberlo hecho. Él podría haberse bajado. Él tenía el poder para hacerlo. Pero escogió permanecer sobre la cruz en obediencia a la voluntad del Padre. Y así usted y yo tenemos también que escoger permanecer sobre esa cruz que el Señor nos dice que tenemos que tomar todos los días. Porque usted y yo también tenemos la opción de escoger. Usted se puede bajar también de la cruz si quiere. Y tenemos que confesar que a menudo lo hacemos. Decimos, sí Señor, se ha hecho tu voluntad. Y después decimos, ah, voy a hacer lo que me da la gana. Y entonces nos bajamos de la cruz y otra vez haciendo lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? La dedicación a Cristo es una decisión personal de usted y mía. Usted puede decidir no seguir al Señor, no serle obediente, pero si usted ha amado a Cristo y si usted se ha entregado verdaderamente a Cristo, no va a permanecer así. Lo mejor es decirse que no a sí mismo y que sí a Cristo Jesús en cada oportunidad. Saben ustedes que en los años 60, en el 1963, fue asesinado el presidente John F. Kennedy y el vicepresidente de los Estados Unidos tomó la presidencia, Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson fue presidente durante una de las guerras más largas, la guerra más larga que este país ha peleado, que fue la guerra de Vietnam. 15 años estuvimos en ese conflicto. Y durante la presidencia de Lyndon Johnson, se aumentó el número de tropas norteamericanas en Vietnam al punto más alto de todo el conflicto. Habían más de 1 millón de soldados norteamericanos en Vietnam durante los años de la presidencia de Lyndon Johnson. Él se entregó por completo a ganar ese conflicto. Pero él también quiso pelear otra guerra aquí mismo, en esta nación. No era una guerra con rifles y con tanques, sino era una guerra en contra de la pobreza. Así le puso, the war on poverty, la guerra en contra de la pobreza, porque había pobreza en los Estados Unidos, en ciertos estados y en ciertas ciudades. Y entonces Johnson se dedicó a tratar de formar programas sociales para ayudar a los pobres. Y el sistema de welfare que nosotros conocemos hoy en día, lo prepararon los miembros del gabinete de Lyndon Johnson. Y se necesitaba mucho dinero para pelear la guerra en contra de la pobreza aquí y la guerra en Vietnam allá. Y por fin tuvieron que venir los mismos consejeros de Johnson y decirle, señor presidente, tenemos que escoger o lo uno o lo otro, porque no podemos hacerlo todo. No todas las cosas pueden tomar prioridad. Hay que decidir lo que nosotros queremos hacer, porque no hay recursos para hacerlo todo. Y yo creo que lo mismo se aplica a nosotros hoy en día. Nosotros no podemos poner a todas las cosas en nuestra vida como prioridad. Usted no puede decir mi familia, mi trabajo y también mi compromiso con Cristo Jesús. Algo tiene que ser la prioridad. Algo tiene que estar en el primer lugar. Y las demás cosas después de eso. Y el Señor Jesús dice que Él tiene que estar en el primer lugar. Que el seguirlo a Él tiene que ser la gran prioridad de nuestras vidas. Y no se conforma con menos. Si fuese de otra manera, nosotros lo diríamos aquí, pero el Señor fue aquí bastante claro. El que quiere venir en pos de mí, que tome una cruz diariamente y que me siga así. ¿Qué quiere decir eso? Entrega completa y absoluta. No es a medias. El Señor nos está llamando a una entrega radical. La verdadera prueba del discipulado de uno es qué es lo que uno está dispuesto a dar por la causa de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está usted dispuesto a sacrificar por seguir a Cristo? Ustedes saben que en el libro de los Hechos se nos habla de algunos hombres, entre ellos un equipo misionero, Pablo y Bernabé. ¿Y saben lo que dice Hechos 15, 26 de ellos? Eran hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio. Hombres que dicen, Señor, si es necesario, aquí está mi vida. Lo haré por causa de tu nombre. A donde tú me digas que yo vaya y lo que tú quieras que yo haga, lo haré aunque me cueste mi propia vida. Ese es el discipulado que Cristo Jesús quería enseñar. ¿Hasta qué punto está dispuesto a ir usted por la causa de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que está dispuesto usted a arriesgar por el Señor Jesús? ¿Estaría dispuesto a arriesgar su amistad con algunas personas? ¿Estaría dispuesto a arriesgar los planes que usted tiene por alcanzar cierta meta en cuanto a su carrera? ¿Está dispuesto a arriesgar cierta relación si el Señor le dice déjala ir? ¿Está dispuesto usted aún a arriesgar su comodidad, hasta su propia vida, por la causa de Cristo Jesús? Su valor como discípulo se mide conforme a lo que usted está dispuesto a arriesgar por la causa de Cristo Jesús. Su llamado es una entrega total. Lo dejas todo y me sigues a mí, me abrazas, me aceptas a mí. Y lo último que quiero dejar aquí con ustedes en este día es que no solamente debemos de negarnos y no solamente debemos de dedicarnos, sino que también tenemos que declararnos. Tenemos que estar dispuestos a decir sí. Cristo Jesús es mi Señor y decirlo públicamente, sin importarnos quién nos oye. El Señor Jesús dijo que si nosotros nos avergonzamos de Él delante de esta generación, entonces Él se avergonzará de nosotros cuando Él vuelva en su gloria. Y en este pasaje que nosotros estábamos leyendo en Lucas, lo que nosotros podemos ver, entre otras cosas, es la confianza del Señor Jesús. Él estaba seguro de lo que Él estaba haciendo. Él le dijo a sus discípulos, yo tengo que ir a Jerusalén y allí voy a ser entregado en manos de mis enemigos y allí voy a ser crucificado, pero voy a resucitar. Y en este pasaje también Él dice, y voy a volver en gloria. Eso es confianza. El Señor no te dice, bueno, voy a ver lo que va a pasar aquí, a ver lo que me van a hacer allá en Jerusalén, a ver si Dios quiere que yo de alguna manera pueda salir de esta. El Señor está bien claro en lo que iba a pasar. El plan era difícil, el camino iba a ser terrible y doloroso, pero el Señor sabía lo que iba a pasar al final. Yo vuelvo, dijo el Señor, y vuelvo en gloria. Mi gloria y la gloria de mi Padre y los ángeles vienen conmigo. Y cuando yo vuelva, prepárense. Porque el que se haya avergonzado de mí delante de esta generación, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor dice, miren, la batalla es ahora. La hora terrible es esta. Este es el momento donde hay que ver quiénes son los míos. ¿Eres o no eres? Este es el momento, ahora se declara. Cuando venga el Señor, todo el mundo va a decir, ¡ah, Señor, te esperábamos! Y el Señor dirá, no, 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 no. Yo no os conozco. Too late, demasiado tarde. Esa confesión se hace ahora, cuando cuesta. Ahora, cuando es difícil. Ahora, cuando hay que pagar el precio. Este es el momento en que se hace la decisión. Ustedes saben que la crucifixión era un acto público. cuando a uno lo crucificaban, lo llevaban en pleno día al lugar donde iba a ser uno crucificado, y se nos dice que los crucificaban junto al camino, por donde entraba o salía la gente, para que todo el mundo pudiese ver lo que le pasaba al que se atrevía a desafiar a Roma. Acto público. Hoy en día las ejecuciones no se hacen en público. Todavía en algunos estados, donde más se usa es en Texas, ¿verdad? Si se cree valiente y temerario, váyase a vivir a Texas, porque ahí lo fríen rápido, ¿verdad? Bueno, pues allá en esos estados donde todavía se lleva a cabo la pena de muerte, la cosa se hace en secreto, a medianoche. Y ahí llevan a las personas que van a ser testigos, y nadie más puede entrar en ese lugar donde le dan a uno la inyección que lo mata, ¿verdad? O la descarga eléctrica que lo mate, o el gas, cualquiera que sea la forma de ejecución que se use. Pero en los días del Señor la cosa se hacía en público y la gente salía a ver el espectáculo. Era como decir un juego de pelota. Iban allá a ver y aún a reírse de las personas que eran crucificadas. Y parte de lo terrible de la cruz era el escarnio, era el bochorno, la vergüenza que sentía el crucificado. Y el Señor nos dice, bueno, tienes que aceptarlo si me quieres seguir a mí. Si quieres venir en pos de mí, tienes que estar dispuesto a aceptar la burla y el rechazo y el odio de la gente de este mundo. Y le digo, nosotros hoy en día estamos viviendo en tiempos donde más y más el ser cristiano se considera algo no bueno, por lo menos el ser un cristiano evangélico. Usted puede ser cristiano de cualquier clase, pero mientras no se meta con nadie, ¿verdad? Quédese calladito y no diga nada, póngase ahí. Pero si usted en alguna manera abre su boca, pero tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos que odias a todo el mundo, porque así nos tienen por gente prejuiciada, gente que odia a todo el mundo, que está en contra de todo. Se nos considera gente peligrosa, que no sabemos educar a nuestros hijos. Y yo estoy seguro de que algún día va a venir algún movimiento para prohibir muchas cosas que hasta este momento estamos disfrutando, precisamente porque no van a querer que el mensaje de Cristo, tal y como lo hemos entendido y lo predicamos, así se enseñe. Y va a empezar a costar más y más ser un verdadero cristiano. Usted pruébelo, usted verá cómo van a haber personas en su círculo que van a decir, ay, ya, la verdad es que ya tú estás un poco aburrido. Antes nos divertíamos tanto contigo, pero ya no tenemos muchas ganas de invitarte a la fiesta de Nochebuena ni a la despedida del año, mucho menos, ¿verdad? Porque ahí sí que se pone buena la cosa y tú ya estás hecho un aguafiesta, ¿verdad? Ya el reventón del fin de semana parece que a ti no te interesa tanto, pues nosotros ya no estamos tan interesados en ti. Si quieres, te quedas allí. Y poco a poco usted verá como las personas van a empezar a aislarlo a usted. Y usted tiene que decidir si vale la pena, por amor a Cristo, vivir la vida cristiana. Seguir a Cristo fielmente y obedientemente. Vivir por Él tal y como el Señor lo pide. Nosotros tendremos que decidirlo. Ahora, el Señor nos dice, no se avergüencen de mí. Yo no quiero discípulos secretos. Ustedes saben que en cierta ocasión el Señor Jesús sanó a un hombre que estaba ciego de nacimiento y hizo un gran milagro. Pero el problema fue que el Señor Jesús lo sanó en un día domingo y, de acuerdo a las tradiciones de los judíos, no se podía hacer sanidad en un día domingo. Y entonces, pues, las autoridades religiosas, que ya despreciaban, odiaban a Jesús, se aprovecharon de eso y comenzaron la investigación y enviaron un equipo para ir a casa de los padres del hombre que había sido sanado para preguntarles a ellos si él verdaderamente había nacido ciego o si quizás eso era un invento para desacreditar al Señor. Y aquí lo dice Juan en el capítulo, creo que 9, versículo 22. Los padres de él, cuando se vieron acosados así, dijeron, él es un hombre mayor. ¿Por qué vienen ustedes a preguntarnos a nosotros? Hablen con él. Como quien dice, no estamos dispuestos ni siquiera a decir que él verdaderamente nació ciego de nacimiento. Mejor hablen con él. ¿Por qué? Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y ellos consideraron que ese era un precio demasiado alto. Ser expulsados de la sinagoga. ¿Y dónde? La sinagoga es el centro social de nuestra aldea, de nuestro pueblo. Allí recibimos enseñanza y allí nos conocemos y nos tratamos. Y si nos expulsan de la sinagoga, ¿a dónde vamos a estar? Entonces, en vez de arriesgar eso, decidieron separarse del asunto. Ahora, de nuevo, ¿a qué le teme usted? ¿De dónde teme usted que lo vayan a expulsar por causa de Cristo? ¿De qué lugar lo pueden excluir a usted? Que valga la pena el decir, ni lo conozco, ni lo conozco. El Señor Jesús, en este mismo texto, nos dio una palabra para ayudarnos en esto. El versículo 25 de nuestro pasaje, Lucas 9, versículo 25. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Es cierto que seguir a Cristo tiene un costo, pero más grande aún es el costo de no seguir a Cristo. El que no sigue al Señor se destruye y se pierde a sí mismo. Cristo Jesús es la fuente de vida eterna. Todo lo bueno, todo lo noble, todo lo digno está en Él. Y Él lo que quiere es bendecirnos con permitirnos conocer la vida plena y abundante. Entonces, cuando usted decide negarse a sí mismo y dedicarse a la causa de Cristo y aún confesarlo a Él públicamente, no piensen que se está quedando con manos vacías. El Señor nos promete vida abundante, pero hay que estar dispuestos a escoger. Hay que decidir, ¿yo quiero lo que el mundo ofrece o quiero lo que el Señor ofrece? ¿Quiero ganarme el mundo entero o quiero alcanzar vida eterna? Tenemos que decidir. Ustedes saben que algunas personas en los tiempos del Señor Jesús, pues se sintieron atraídas por Cristo y quisieron acercarse y aún aceptaron el mensaje de Cristo, pero lo hicieron en secreto. Entre ellos, José de Arimatea, Nicodemo, son nombres que nosotros conocemos hoy en día. En Juan 19, creo que lo tenemos ahí, versículos 38 y 39, dice así, después de la muerte de Jesús, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? Secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, ¿se acuerdan de este? Capítulo 3 de Juan, este vino a hablar con Jesús en vida para preguntar acerca de lo que era la vida eterna. Pues Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Así que estos dos, cuando ya todo había terminado, salieron de detrás de la cortina y quietamente dijeron, bueno, vamos a hacer algo por nuestro maestro, pero sin que nadie supiese mucho, ¿verdad? Y por esa razón, hasta el día de hoy, cuando hablamos de estos dos hombres, estamos un poco dudosos. ¿Serían verdaderos discípulos del Señor? Pero dice que eran en secreto. Y el Señor dijo que si nos avergonzamos de Él. La cosa está dudosa con estos dos. Yo espero que allá en el cielo nos encontremos con ellos, claro que sí. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Yo espero que ahí esté José de Arimatea en una esquinita así con la cabeza baja, ¿verdad? Y Nicodemo cerquita de él. Yo espero que ellos estén en el cielo. Pero cuánto mejor es cuando una persona ha vivido su vida abiertamente y claramente diciendo: Cristo Jesús es mi Señor y no me avergüenzo de decirlo. Ahí es cuando uno dice: gracias, Señor, por aquellos que están dispuestos a confesarte, por aquellos que no se avergüenzan de ti, por aquellos que no tienen temor de decir: Cristo Jesús es mi Señor, cueste lo que les cueste. Hasta ahí quiere el Señor que lleguemos nosotros. Eso es el discipulado. Y ahí es donde uno empieza a experimentar el gozo de seguir al Señor. Lo demás es a medias. Lo demás es componiendas. Lo demás es arreglo con el mundo. El discipulado que satisface, la vida cristiana que verdaderamente llena el corazón, es una vida completamente dedicada y entregada por la causa de Cristo. Ya no me importa nada, no me importa lo que digan, lo que piensen, no me importa ni mi propia opinión, solo Cristo. Que Él sea el todo en mi vida, el todo. ¿Lo quiere usted así? Yo lo deseo. Y sin embargo, la lucha es continua. Todos los días hay que tomar esa cruz. Todos los días hay que decirle: Señor, esta vida es tuya. Y cuando yo trato de aferrarme del trono de mi vida, ayúdame, Señor, sácame de ahí, porque ese te pertenece únicamente a ti. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu llamamiento claro. Qué bueno, Señor, que tú no nos dejas con duda en cuanto a lo que tú pides de nosotros. Señor, tú te lo mereces todo porque lo diste todo. Tú eres el creador del cielo y de la tierra, el dador de toda buena dádiva. El amor y la verdad, la vida están en ti. Cuando nosotros, Señor, aceptamos cualquier otra cosa, estamos aceptando lo falso, lo efímero, lo que no permanece, a cambio de lo eterno. Ayúdanos, Señor, perdónanos, porque somos rebeldes y queremos cada uno escoger su propio camino. Pero tú nos dices que tú eres el camino y la verdad y la vida. Gracias, Señor. Y en este momento, pues, te pido una vez más que tengas misericordia de mí y que me ayudes, Señor, cada día a escoger vivir por ti. Que tú seas el todo de mi vida, el gran amor de mi corazón. Y te ruego, Señor, que hagas lo mismo también con cada persona que en este momento siente ese deseo, Señor. Líbranos del engaño, de la seducción de este mundo, Señor. Y permítenos conocer el gozo de estar en comunión contigo, de darte a ti el primer lugar que solamente tú te mereces. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.